Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Primer especial de verano de la primera temporada. Hola, 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 mis queridos drugos. En este primer especial vamos a responder algunas de las preguntas que han ido planteando nuestros oyentes a través de distintos medios. He seleccionado las que tienen más relación con la temática del podcast, porque ha habido otras muchas que eran muy generales o de filosofía contemporánea, o incluso más o menos personales, y he pensado que no tenían mucha cabida. Así que hoy vamos a ver algunas de estas. La mayoría están escritas, yo las leeré, aunque hay algunas que también me han enviado en audio, así que las reproduciremos directamente. Así que, como decía Jack el Destripador, ¡vayamos por partes! Manuel Ángel me mandó una pregunta al mail sobre Parménides y sobre Zenón. Os la leo. En el episodio 7 dedicado a Parménides, planteaste que para este filósofo presocrático la realidad era única y estática, y que tanto el cambio como el movimiento eran una ilusión de nuestro sentido. Para apostillar esta afirmación, Zenón de Elea nos propone más tarde la paradoja de Aquiles y la tortuga. Este problema trajo de cabeza a todos los filósofos posteriores hasta que Aristóteles resuelve el problema del cambio y el movimiento, en su metafísica y con los conceptos de acto y potencia. Se resuelve el problema del cambio en general, pero concretamente, ¿la paradoja de Zenón llegó a resolverse posteriormente? Bueno, lo primero, que enhorabuena a Manuel Ángel, porque ha entendido perfectamente y ha hecho un resumen perfecto de Parménides y de Zenón. Efectivamente, Zenón de Elea lo que hizo fue buscar unos ejemplos prácticos para representar la teoría de su maestro Parménides, que negaba el cambio. En concreto, esta paradoja de Aquiles y la tortuga consiste en que Aquiles, el más veloz de los griegos de la Ilíada, desafía una carrera de velocidad a una tortuga. Entonces, claro, como pobre bicho es muy lento, pues Aquiles magnánimo le deja ventaja. Entonces, dice Zenón que cuando, si analizamos matemáticamente la carrera, cuando Aquiles llega a donde inicialmente estaba la tortuga ha avanzado un poco. Y cuando Aquiles llega a donde estaba la tortuga en el segundo momento, la tortuga ha avanzado otro poquito. Y así siempre estaríamos Aquiles llegando a donde anteriormente estuvo la tortuga, y la tortuga siempre estaría un pasito más adelante. Esto, recordad que es igual que también el de la diana o el del árbol, que decía que para recorrer la distancia que hay entre la flecha y la diana hay que pasar antes por la mitad, y antes de ello de la mitad de esa mitad. Y antes de ello, de la mitad de esa mitad, y de la mitad de la mitad de la mitad, todos sabemos que un segmento se puede subdividir infinitamente. La cosa es, efectivamente, con Aristóteles parece que quedó superado el problema del cambio de Parménides, pero no me referí en ningún momento a la paradoja matemática planteada por Zenón. En realidad, a lo largo de la historia se han intentado dar muchas soluciones, pero yo creo que realmente podemos ir definitivamente hacia la última y hacia la solución definitiva, que ha sido planteada en el ámbito de las matemáticas, ya desde las matemáticas contemporáneas, con el cálculo diferencial. En realidad, muy sencillo. Con el cálculo diferencial, recordad que es el cálculo que incluye el infinito y el infinitésimo como magnitud de cálculo, valga la redundancia. Entonces, esto de lo que estamos hablando en el caso del Aquiles y la tortuga, o de la paradoja de la flecha, es simplemente lo que se llama una serie infinita convergente. Es decir, si en realidad sumáramos todos los medios, cuartos, 16avos, 32avos y así, y pusiéramos una serie infinita, al final nos daría 1, que es la distancia completa que hay de la flecha a la diana, por ejemplo. Es decir, que si tenemos en cuenta con las matemáticas contemporáneas el cálculo diferencial, el cálculo infinitesimal, en realidad cualquier alumno de matemáticas de nivel de bachillerato debería ser capaz de resolverlo sin mucho problema utilizando esta herramienta contemporánea. Pero claro, a la gente de su época y de muchos siglos después, la verdad que esto los trajo de cabeza y que cuando lo escuchas por primera vez, pues sorprende bastante y te deja un poquito flasheado. Leopoldo 1981 desde TikTok plantea que de dónde viene el nombre Anaideia. A ver, en realidad esto lo expliqué en el episodio de presentación del podcast y sobre todo en el 35, que es el que dediqué a los cínicos, a concretamente a Antístenes y a Diógenes. Los cínicos señalaban sobre todo dos virtudes fundamentales que guían al hombre libre y al hombre sabio. Y estas son la parresía, que significaría el hablar con franqueza y sin ningún tipo de límite, es decir, la libertad de expresión total y brutal, y la anaideia. Anaideia significa desvergüenza, significa que te da todo igual, que haces las cosas sin ningún tipo de vergüenza ni de temor a las consecuencias que tengan, sino que haces lo que tú consideras que tienes que hacer y punto, caiga quien caiga. Eso es la anaideia, que era uno de, ya te digo, de los pilares del pensamiento cínico, de la actitud de vida cínica. Y como ya sabéis que tenemos aquí a nuestro amigo Diógenes, que es una seguramente el alma del podcast, y a mí también me tira la cosa un poco, pues escogí este nombre para el título, para el nombre del podcast. Y ya que estamos hablando de los cínicos y de Diógenes, os voy a poner el audio de la pregunta que ha hecho un seguidor del podcast y de TikTok, Moriarty289, que tiene una pregunta directamente para él.
Hola, buenas. Soy Agustín y soy ese cínico disfrazado de estoico que anda por tus redes. Nada, aprovecho lo primero para darte la enhorabuena por el podcast, ya que me parece un contenido muy útil y en los tiempos que vivimos hasta necesario. Bueno, dicho esto, mi pregunta es la siguiente. Más que para ti, es para el señor Diógenes de Sinope, porque sería un desperdicio tenerle ahí y no preguntarle a él directamente. No te lo tomes a mal, simplemente es porque habiendo días enteros no vamos a estar con medios días. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Más que de conocimiento histórico, me gustaría saber, en su opinión, señor Diógenes, cómo hubiera sido la historia de la filosofía si su escuela, el cinismo, hubiera sido la primera. Digamos que si usted hubiera sido el patriarca y no Sócrates. Entonces, le hago esta pregunta porque no sé si el cinismo nace exclusivamente como una respuesta irreverente a la filosofía establecida, en cuyo caso el cinismo no existiría si no tuviera un punto de partida como reacción a, o si, a pesar de no existir un precedente al que reaccionar, existiría por sí misma. Lo que querría decir, en mi opinión, que la filosofía nace dentro de la persona con independencia del medio. Y bueno, y de ser así, Diógenes, usted sería, entre comillas, considerado el alabado, el místico, y por el contrario, Sócrates hubiera sido pues el marginado, enjuto, distante y reaccionario, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era mi pregunta. Espero que esté a la altura de su psique, ya que no me gustaría llevarme un palazo en la espalda, que aunque me le llevaría, seguiría insistiendo. Nada más, un saludo, aunque no me atrevo a decir cordial por las represalias.
Che, boludo, ya te tragaste toda la mierda de Platón. Ese Sócrates del que hablás, esa base de todo el sistema racionalista, ese no era Sócrates de veras. Es una manipulación del chambón de Platón. Sócrates, en realidad, fue el primer cínico, fue el maestro de Antístenes, y realmente tenía una línea de pensamiento muy parecida a nosotros los cínicos. Realmente casi se puede considerar el primer cínico. Ese espíritu de toca pelota, esa mosca cojonera, eso es el cinismo. De hecho, al chambón de Platón una vez se le escapó. Para basurearme a mí, a Diógenes, dijo que yo era un Sócrates enloquecido. De lo cual se puede deducir que para él, Sócrates era un Diógenes menos exagerado. Ese Sócrates del que habla, en realidad es Platón. Y si no hubiera habido Platón, tampoco habría habido Aristóteles, y seguramente toda la historia habría sido mejor y más libre. Ahí te quedas, gallego. a ver si escuchas el podcast con más atención. Todo esto lo he explicado muchas veces. Sayonara, baby.
Joder, Diógenes, tío, que me va a espantar a los oyentes. Bueno, como tú mismo decías en el mensaje, ya sabes cómo es Diógenes y no hay que tomárselo a mal. Muchas gracias por la pregunta y por tu seguimiento y tu atención. Jota o JR de iVoox me plantea varias cuestiones súper interesantes. La primera dice: teniendo en cuenta que la religión cristiana tomó como base al neoplatonismo y el Islam al final solo es una extensión del cristianismo, ¿se podría decir que la existencia de las dos principales religiones monoteístas se lo debemos a Platón? A ver, en parte sí y en parte no del todo. A ver, la cosa es que ya estamos viendo, justamente hemos acabado la temporada hablando de Plotino y ya hemos visto que el neoplatonismo típico de Plotino ya se nota que va a ser una base muy importante del cristianismo, de la fusión con el cristianismo que hará San Agustín, como veremos en el primer episodio de la siguiente temporada. Esto en el ámbito cristiano fue palpable y fue muy evidente. En el ámbito islámico también, pero no tanto, porque hay otro factor muy importante que es Aristóteles. Los textos de Aristóteles, en realidad, en la Alta Edad Media no se conocían prácticamente en Occidente, pero los musulmanes en el ámbito islámico, donde estaba, por ejemplo, Alejandría, sí que lo conocieron desde el principio. Es decir, la formación de la teología islámica a partir del siglo VII, a partir del inicio de esta religión, se hizo también en un contexto en el cual se conocía, mucho más que en Europa Occidental, a Aristóteles. Por tanto, respondiendo concretamente, sí que es cierto que la teología del ámbito islámico debe mucho a la teología cristiana, que era en esa época básicamente neoplatónica, pero desde el principio tuvieron una influencia muy importante del pensamiento de Aristóteles, que moldeó mucho más tempranamente la teología de ese ámbito de pensamiento que en el ámbito occidental. De hecho, una de las novedades que se produjo en la Baja Edad Media fue la recepción en Occidente de los textos aristotélicos a través, sobre todo, de Al-Ándalus y de la Escuela de Traductores de Toledo, de traducciones árabes de Aristóteles, como la de Averroes, y comentarios también de Averroes, y de otros filósofos islámicos. Por tanto, Aristóteles entró en Occidente a través de los pensadores árabes e islámicos y, claro, había configurado su teología mucho antes que la influencia que recibió en Occidente. La segunda pregunta que hace también es muy interesante y es la siguiente. ¿La principal diferencia entre los estoicos y los epicúreos es su punto de visión sobre la intervención en la política? Yo creo que no. Yo creo que la principal diferencia es a nivel físico. Recordad que toda la física epicúrea se basa en el atomismo de Demócrito y Leucipo e implica una concepción del mundo puramente mecanicista y sin ningún tipo de consideraciones finalistas como, por ejemplo, el logos de los estoicos o la causa final de Aristóteles. Esto configura también una visión de cómo hemos de actuar y de cómo del ámbito de la libertad. Para los epicúreos sí que existe la libertad y para los estoicos no. Porque para los estoicos ya sabéis que todo está determinado por este logos y por tanto el logos conduce la realidad hacia una perfección y por tanto no existe la libertad. Yo creo que esta es la principal diferencia de base, aunque después tiene diferencias concretas deducibles de este hecho, de esta consideración física. También me pregunta si solo me centraré en filósofos occidentales y la respuesta es que básicamente sí. De hecho, en el TikTok hice un vídeo sobre esto porque es que yo considero que la filosofía como tal es un producto occidental. Ya vimos en el primer episodio, o en el segundo, más bien en el segundo, cómo surgió la filosofía como paso de una racionalidad narrativa a una racionalidad discursiva, que es la fórmula que tradicionalmente hablamos de paso del mito al logos. Esta consideración, esta partida, esta característica del saber filosófico es un producto puramente occidental que surgió en la Grecia antigua en un momento determinado y no antes ni en otras culturas. Lo cual no quiere decir que no haya reflexiones profundas y súper valiosas en otras culturas y en otras civilizaciones. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que la que es un razonamiento sistemático y racional sobre la realidad es la filosofía y la ciencia, que sabemos que va todo junto en esta época. Otra cosa es que más adelante, por ejemplo, ahora he mencionado a Averroes, que más adelante, evidentemente, la filosofía como producto cultural occidental se va expandiendo a otras áreas culturales no estrictamente occidentales. El mundo islámico tiene bastante de occidental también, tiene muchísimas relaciones y en tiempos más recientes incluso ha llegado pues a todas las partes del mundo como han llegado otros productos culturales de occidente. Y repito, esto no quiere decir que la filosofía sea mejor que otro tipo de reflexiones. Es simplemente que tiene unas características determinadas. Puede haber otras reflexiones igual de profundas o más e incluso superiores. Yo no digo lo contrario y de hecho pienso que algunas de ellas lo son, pero no son filosofía, al menos en como yo lo considero y por tanto es lo que voy a tratar en el podcast. Ahora vamos a escuchar también otro audio de otro oyente que plantea unas preguntas también muy interesantes y es Fernando Martín Guijarro, que veréis qué preguntas más chulas hace y las iré contestando una a una.
Hola Juanma, antes de nada agradecerte y darte la enhorabuena una vez más por el programa. Es el mejor proyecto divulgativo que me he encontrado en mucho tiempo y espero de veras que esté llegando a muchísima gente. Te quería hacer algunas propuestas para estos extras de verano que nos has anticipado en el capítulo de la ética epicúrea. Uno tendría que ver con una parte de la filosofía que ha quedado un poco de lado en esta primera temporada, la estética. No sé si se puede concebir el pensamiento humano disociado de nuestra percepción de la belleza, y estaría bien ver unas pinceladas de cómo se trató precisamente en el mundo clásico, que tantas maravillas nos legó en múltiples ramas del arte.
Efectivamente, la estética es una de las patas de la filosofía práctica. En los episodios que dediqué en Navidad a ver la rama de la filosofía, hablé de las ramas prácticas en las cuales destaqué sobre todo la ética y la política, aunque también mencioné la estética. La estética es una de las ramas de filosofía práctica según los esquemas clásicos de la filosofía griega. La filosofía sobre la belleza o sobre el arte en los autores clásicos tiene la tendencia general de considerar la belleza como armonía y el criterio estético como la reproducción de la realidad y de la belleza. Es decir, para Aristóteles o para Platón, por ejemplo, ellos consideran que lo bello es lo que tiene unas proporciones armónicas y que el arte es el intento de representación artificial de la belleza natural. Y por tanto, una buena obra de arte es aquella que reproduce la belleza de la naturaleza de manera eficiente en la materia. Y en general ya digo que toda la tradición antigua e incluso medieval va en esta línea.
Otro tema es si crees que se pueden encontrar algunos paralelismos entre los principios éticos del epicureísmo y algunas filosofías orientales que también abogan por la renuncia a ser lo material como vía a la felicidad y la virtud.
A ver, hace un momento ya he respondido a otro oyente que considero que la filosofía como tal es un producto occidental y las llamadas filosofías orientales no son estrictamente filosofía. Pero en cualquier caso entiendo perfectamente la pregunta que haces y evidentemente es así. No solo la ética epicúrea y la estoica, sino en general todas las filosofías éticas griegas tienen una gran influencia orientalizante, sobre todo en la época helenística. De hecho, en el último episodio de la temporada que hemos hablado de Pirrón directamente tuvo contacto con pensadores egipcios y con los gimnosofistas de la India, que también abogaban por una imperturbabilidad y por una serenidad basada en el ascetismo. Además, también hemos hablado aquí en el podcast de influencias órficas en los pitagóricos, que también están a la base de todos estos planteamientos en general de la antigua Grecia. Por supuesto que hay grandes conexiones. No te puedo decir mucho más detalles porque no soy especialista, pero que es una evidencia que, sobre todo en época helenística, había grandes influencias del mundo oriental que había llegado a Occidente a través de las conquistas de Alejandro, de lo cual Pirrón es una prueba evidente.
Y por último, por traer un poco de filosofía a nuestra época, no sé si conoces el libro de Jordi Nomen, El niño filósofo, y su propuesta de integrar la filosofía desde las primeras etapas de la educación. Visto cómo contrasta esto con la relegación del estudio de la filosofía a los últimos cursos del bachillerato, cuando ya no llegará a mucha gente, sería muy interesante conocer tu opinión como profesional de la educación, del trato que están recibiendo desde la política, una materia que tan vital es, creo yo, para crear ciudadanos y sociedades justas. espero que no haya quedado esta última cuestión expuesta de forma muy capciosa. Si así ha sido, Diógenes me pondrá en mi sitio. Muchas gracias y feliz verano a ti, tus colaboradores y todos los clientes de Naideria.
Sí, conozco el libro de Nomen y me parece súper interesante y es un planteamiento muy inteligente, muy bien planteado y un proyecto muy enriquecedor. También, por cierto, en el TikTok hablé hace poco del proyecto de filosofía para niños de Andrew Lipman, que está muy relacionado también con Jordi Nomen y que tiene una serie de lecturas graduadas muy interesantes. Y en cuanto a la progresiva eliminación de la filosofía en los cursos previos al bachillerato, Fernando se refiere a que en España justamente acaba de aprobarse una serie de leyes en las cuales había una serie de asignaturas en la ESO, en la educación secundaria, que es hasta en España hasta los 16 años, es decir, que es obligatoria y que es previa al bachillerato, que ya es de elección libre, ya no es obligatorio, es posobligatorio. Y la filosofía en bachillerato no la han tocado, ha permanecido como estaba. Se podría mejorar, pero bueno, pero tiene una presencia relativamente importante. Pero se ha eliminado bastante en la ESO, que es la educación secundaria obligatoria, en muchas comunidades, pero en realidad no en todas. Es decir, se dejó margen a las administraciones autonómicas para que la mantuvieran o no. Entonces hay comunidades como la que yo vivo en Cataluña que se ha mantenido, o Madrid, pero hay otras comunidades que se ha eliminado. Y además también había una serie de asignaturas más pequeñitas en los primero, segundo y tercero de educación secundaria obligatoria, cultura y valores, que se ha eliminado también. Es decir, sí que ha habido una baja importante de la presencia de la filosofía, aunque también se han creado algunas otras nuevas en bachillerato, algunas nuevas materias. Es un poco polémico y no es tan directamente que se está eliminando, pero desde luego no está en su mejor momento. Y yo, evidentemente, estoy muy en contra de esto, porque además me parece un acto de hipocresía grandísimo. Por ejemplo, pensar que la comunidad donde yo vivo, ya digo que es Cataluña, se han hartado de hacer la televisión pública la famosísima serie de Merlí, que se ha hecho famosa en el mundo entero. Ahora están haciendo el spin-off, que es Merlí Sapere Aude. Todo el mundo aquí súper ilusionado con la filosofía, exportamos un producto cultural catalán a todo el mundo y se cargan la filosofía de la selectividad, porque la selectividad, los exámenes de acceso a la universidad, se cargaron la filosofía como materia obligatoria o de la fase general y la pusieron como optativa. Yo, por ejemplo, mis alumnos he pasado de tener prácticamente el 80% de los alumnos iban a selectividad, a hacer filosofía en selectividad, quiero decir. Hemos pasado a que, por ejemplo, este año han ido 5. En fin, una hipocresía por todos los lados que lo mires. Y bueno, para ir acabando, un par de ellas de preguntas un poco más ligeritas. Como por ejemplo, Ismael VR1 desde Instagram me dice: ¿por qué escogiste a Pipi Calzas Largas? Me gusta mucho el podcast, estoy aprendiendo y ordenando ideas. Saludos desde Costa Rica. Y pone: adeus. Chao, ¿así se dice? A ver, primero, ¿por qué cogí a Pipi Calzas Largas? Pues porque, como si seguís bien el podcast, habréis visto que los tres personajes principales pues representan tres espíritus filosóficos que me interesan mucho para interactuar con ellos. Supongo que todos sois conscientes que Spock representa el pensamiento racionalista, el pensamiento analítico y lógico. Diógenes representa el cinismo, representa esa irreverencia, esa anaideia que es el alma del podcast. Y Pipi Calzas Largas es la niña absolutamente libre, la niña nietzscheana, el espíritu de la alegría y la espontaneidad absoluta. También en la línea con el cinismo, pero es mi niña nietzscheana. Y por eso la escogí, porque es mi prototipo de superhombre, en este caso supermujer nietzscheana. Y aparte me divierto mucho con ella. Y lo de adeusiao es una expresión catalana. Ya os digo que yo no soy de origen catalán, pero soy catalán de adopción. Y es una expresión que se utiliza aquí mucho, que significaría algo así como con Dios estés o con Dios te quedes. Y no sé, es una expresión que yo, siendo de Granada, siendo del sur de España, de Andalucía, pues siempre me ha resultado muy interesante y la digo mucho. Entonces en el podcast pues la digo a mi personaje. Y bueno, para acabar, María Olga, desde Instagram, me dice: ¿Por qué Pipi Calzas Larga siempre se despide de vos diciendo hasta luego, Mari Carmen? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, así que yo creo que lo mejor va a ser que le preguntemos directamente a ella.
Pues no sé. Yo lo digo porque lo decían en un programa de la tele que me gusta mucho, que se llama Operación Triunfo. Pero creo que viene de otro programa de cotilleos que no me acuerdo cómo se llama. Aunque bueno, da igual, en realidad lo digo porque a mí me gusta. Hasta luego, Mari Carmen.
Bueno, el programa que dice es el Sálvame, que es uno de los más chungos que hay aquí de cotilleo, de despellejarse mutuamente. Pero bueno, es una expresión que efectivamente se hizo muy famosa en tiempos recientes. Y bueno, con esto acabamos ya este primer especial de verano de preguntas y respuestas. Espero que os haya gustado. Y la verdad que me lo pasa muy bien interaccionando con los oyentes y las oyentes. Y ya sabéis que los próximos martes también volveré a ir publicando episodios especiales así parecidos a este. En concreto, el martes que viene creo que publicaré un episodio de recomendaciones de lecturas filosóficas y quizá también hablé de alguna película y alguna serie de televisión sencillitas para empezar con la filosofía y darle vueltas a la cabeza, que ahora en verano viene muy bien una lectura de cosas chulas que os recomendaré. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8.
Cuando me muera, échame a los perros. Ya estoy acostumbrado.